al recreo.
Seguimos en sexto y séptimo grado.
Continuamos en este segundo bloque de Segundo y seguimos educando, ando patinando. El teléfono para que se comuniquen es el 2512-0896, 2512-0896. Continuamos, profe, en este sexto y séptimo, acá con todos nuestros oyentes que estamos ansiosamente esperando que nos den un saludo, una señal desde algún lugar del país. Bien, ¿con qué vamos, profe?
Bueno, en el primer bloque les decía que íbamos a pensar también qué pasaba dentro de las escuelas, secundarias, cómo se construyen otra forma de vínculos y cómo se genera organización. Así que qué mejor que hablar con alguien que está en una escuela secundaria y que nos va a poder compartir su experiencia, ¿te parece?
Claro que sí, vamos a entrevistar a Wanda Melanie Pascual, que es de la Mesa Federal de Centros de Estudiantes Secundarios y presidenta del Centro de Estudiantes de la Escuela Normal Clemente Andrada de Santa Rosa, La Pampa, que siempre nosotros nos queremos comunicar con todo el país. Wanda, bienvenida. Aquí estamos en la clase de sexto y séptimo grado. Monchi es mi nombre. Julia es la profe y te está escuchando. Buen día, ¿cómo va?
¿Qué tal? ¿Cómo andan? Buen día.
¿Qué tal? ¿Todo bien?
Bien, bien. ¿Ustedes qué tal todo?
Muy bien, muy bien. Bueno, es un programa para chicos y chicas de sexto y séptimo grado que tal vez no conocen qué son los centros de estudiantes, así que nos parecía que estaba bueno en principio preguntarte eso, qué es un centro de estudiantes y también si nos querés contar cómo te fuiste involucrando y participando vos, sería genial.
Bueno, el centro de estudiantes es uno de los organismos, diría yo, el organismo más importante que está dentro de la escuela. Está formado por y para los estudiantes de cada escuela, obviamente estudiantes regulares, no puede venir nadie de afuera a decirnos qué hacer o cómo manejarnos. Con el centro de estudiantes estamos para defender los derechos de nuestros compañeros, nuestras compañeras, sea de nuestro aula o de otro aula más chico, otro aula más grande. Estamos para eso, organizarnos entre nosotros y nosotras, estudiantes, ¿no? Esto de organizarnos como estudiantes y que no dependamos de personas adultas que nos digan qué tenemos que hacer.
Bien, ¿y qué cosas hacen? Digo, como están para defender derechos, pero por ejemplo, así como en concreto, para que nos podamos imaginar.
Y es muy variado también el tema de organizarse o llevar adelante diferentes actividades en cada escuela como centro de estudiantes, por el hecho de que todas las escuelas son distintas, no todos tenemos las mismas necesidades en nuestras escuelas, quizás algunos pueden llegar a tener los baños acomodados o en condiciones y otros no, claro. Y esos que no se organizan para que realmente los baños estén en condiciones. Por ejemplo, que doy este ejemplo casi siempre, yo arranqué a militar estudiantilmente cuando no teníamos calefacción en mi escuela y los directivos no nos daban respuesta, entonces teníamos que organizarnos y salir y también son temas diferentes, también podemos organizar el día del estudiante, diferentes actividades recreativas también donde podamos encontrarnos entre pares, ¿no? Encontrarnos entre compañeros y compañeras de otros cursos, donde también sacamos diferentes anécdotas, donde también podemos encontrar diferentes ideas, proyectos que pueden salir y podemos compartirlos y trabajarlos en conjunto.
Buenísimo. Bueno, ahí comentabas que vos te sumaste a partir de una necesidad concreta de la escuela, ¿no? Como esto de poder, digo, que haya calefacción, que nos parece como algo muy básico, pero que muchas veces sucede que en muchas escuelas no hay, y ustedes se organizaron para que haya, ¿no?
Eso es lo que sí, comenté. Totalmente. Y en ese momento no teníamos centro de estudiantes, eso fue cuando yo ni bien había ingresado al secundario, yo estaba en primero, y no teníamos calefacción, y fue intacto, hablamos entre nosotros y nosotras, algunos docentes nos apoyaban, nos acompañaron también en la marcha que hicimos. No solamente venía desde ese año el tema de la calefacción, sino que venía de años anteriores y era como seguir arrastrándolo y bueno, nos organizamos. Y ahí yo estaba en primer año, fue en 2016, y recién en 2018 pudimos conformar el primer centro de estudiantes elegido democráticamente en nuestra escuela.
Qué bueno. Bueno, felicitaciones por el recorrido. Vos entonces ya estás terminando la secundaria.
Estoy en quinto año, acá son seis.
Ah,
bueno,
claro.
Me quedaría el último año.
El año que viene, bien.
Claro.
Y nosotros estuvimos trabajando esta semana sobre educar en igualdad y pensamos algunas cuestiones que tienen que ver con la implementación de la ESI en todos los ámbitos educativos, con las diferentes formas en las que se expresa la violencia de género y qué herramientas tenemos para poder prevenir y erradicar la violencia de género. ¿Desde los centros de estudiantes se trabajan estas temáticas?
Sí, totalmente. Son temas que bueno, los temas a tratar y a trabajar del centro de estudiantes los organizan los estudiantes, se arma todo un cronograma y demás, pero el tema de la ESI, de que realmente se cumpla y que existan los protocolos en caso de violencia, porque pasa mucho esto, ¿no?, de que haya abusos dentro de las instituciones educativas y muchos no hablan, otros sí, y ahí están, y tenemos que estar como compañeros apoyando, pero sí, se trabajan bastante, también lo vemos como algo que realmente necesitamos, ¿no? Pero el tener que movernos como estudiantes por algo que ya es nuestro derecho y que ya tiene que estar dentro de las aulas en cada materia, sin importar sea lengua, matemática, filosofía y biología, que por ahí biología siempre se la toma como la materia donde tienen que enseñar ESI, cuando la ESI que abarca de algún modo la biología no es toda la ESI que se plantea, pero el tener que trabajar y el proponer también ideas que podamos trabajar en conjunto es algo que el centro de estudiantes se encarga, y más que nada por estos derechos, ¿no? El derecho de la ESI es algo fundamental que tiene que estar en todos lados, no solamente en la escuela, ¿no? Y que muchos y muchas tienen que ir a la escuela, ¿no?, para recibir ESI, porque en sus familias no se lo permiten, es un tema tabú, cuando no debería de ser así, ¿no?
No, claro, sí, como ahí las instituciones tenemos la obligación, desde las instituciones educativas tenemos la obligación de cumplir con ese derecho de todas, todos, y ahí está buenísimo como que las estudiantes, los estudiantes puedan exigirlo, está buenísimo porque hace que se pueda, como motorizar ese cumplimiento. Y te decía antes que son chicos, chicas de sexto y séptimo grado. ¿Ustedes le dan bienvenida a los que entran al primer año? ¿Cómo hacen esas como recibimiento o los invitan a sumarse a participar del centro de estudiantes?
Sí, totalmente. Es algo que también trabajamos, ¿no? El año pasado y este comenzamos a hacer las bienvenidas nosotros como estudiantes, porque antes había un docente que se encargaba de acompañarlos, pero no es lo mismo el poder hablar y conocer la escuela y hablar sobre la escuela con un par que hablarlo con un docente. Miradas muy diferentes y conocemos otra parte o nos hacemos la idea de otra parte de la escuela que quizás uno como docente no lo ve. Y esto de que las bienvenidas a los primeros años es fundamental, no solamente para que se sientan apoyados y que conozcan al centro de estudiantes, sino para que ellos también después puedan tener un desarrollo pleno. Como centro de estudiantes acompañamos y estamos ahí para las y los estudiantes, pero el que se sientan parte, no solamente de sentirse parte en su curso, sino sentirse parte de la comunidad educativa de nuestra escuela, ¿no? Esto de decir, bueno, voy a esta escuela y por más que no me hablo con todos y todas de cada curso, pero me siento parte, sé que estoy acá y cumplo un rol fundamental también, porque no hace falta que seas delegado o delegada, estés en el centro de estudiantes o tengas 10 en toda la escuela, ¿no? El formar parte y decir, estoy acá para cumplir un rol fundamental es sentirse no parte.
Y de repente, Wanda, muy muy brevemente te quiero comentar, digamos, no solo a aquellos que se acerquen, digamos, con una inquietud o alguna problemática, sino también, no sé, a alguien que tenga una guitarra y tenga una expresión artística para compartir, también, digamos, se puede acercar al centro de estudiantes, ¿es como verdad? O
sí, sí.
¿Cómo es?
Sí, nosotros como centro de estudiantes se organizan diferentes actividades recreativas, por ejemplo, el Día del Estudiante. Se organiza el Día de la Música, donde pueden exponer, ya sea tocando algún tipo de instrumento, ya sea bailando, ya sea cantando. Se organizan diferentes actividades también para que se salga un poco del molde de lo que está en la escuela, ¿no? Esto de decir, bueno, vamos, cumplimos tantas horas, tenemos que leer tales libros y nos volvemos a nuestra casa. Y después, si tenemos que volver, es para ir a educación física. Y así como cumplir una rutina muy muy cargada, y que hay veces que necesitamos un poco, ¿no? Como salir de todo lo que venimos haciendo diariamente. Entonces se organizan estas actividades recreativas que bueno, que dan un fruto muy lindo, y aparte es otra manera de encontrarnos como estudiantes, y bueno, acompañados también de docentes y las autoridades de la escuela, pero encontrarnos de otra manera y conocer que bueno, mira, mi compañero o compañera que del mismo aula o de otro año toca la batería o canta re bien, lo que fuere, ¿no?
Claro. Wanda, muchísimas gracias por compartir con nosotros, ¿eh? Te mandamos un cariño súper grande.
Muchas gracias a ustedes. Un gusto. Gracias.
Interesante, profe, ¿verdad?
Sí,
me parece. Porque me quedaba pensando esto de desde lo más elemental y básico, como una necesidad de una estufa en invierno, a un abrazo o una persona que pudo haber sido violentada o demás, ¿no? Y una contención. Digamos que cuántas cosas que representa un centro de estudiantes.
Y el sentirse parte, ¿no? Que todas necesitamos sentirnos parte, ¿no? Como de un grupo, de una comunidad, de la escuela, y que hay diferentes formas, y que, bueno, el centro de estudiantes es sumamente interesante, digo, también por esta posibilidad de decir sobre su propia trayectoria, ¿no? Como sobre su propio presente, eso me parece que está buenísimo. Así que le agradecemos a Wanda por compartir con nosotros.
¿Vamos a Educación Física, profe?
Dale, vamos a Educación Física. Así que le damos la bienvenida a Luciana.
Ya tenemos a Luciana. Sí,
hola.
Claro que sí. ¿Cómo va?
Hola, Lu.
¿Cómo va?
¿Todo bien?
Bien, muy bien. Todo bárbaro, por suerte. Bueno. Un saludito ahí a los chicos y a las chicas que escuchan la radio. Hoy estamos con un tema importantísimo, ¿no?
Sí,
clave.
Sí.
En este momento histórico. Así que bueno, y qué bueno que estemos charlando sobre estas cosas, sobre estas cuestiones. Porque como venimos hablando en varias clases, vieron que la educación física antes era otro mundo, ¿no? Mujeres por un lado, hombres por el otro.
Sí.
Eso
sí.
Se fue construyendo un espacio donde el intercambio, el movimiento cultural estaba completamente dividido. Era la vieja escuela.
Sí.
Que, bueno, obviamente se basaba en un modelo sobre todo biológico y médico.
Claro.
En una concepción súper binaria, lo femenino, lo masculino, estas categorías predeterminadas, ¿no? Bueno, y obviamente eso respondía a estereotipos y prácticas discriminatorias. Sí. Hoy en día nosotros, bueno, pensamos el cuerpo desde otra concepción, ¿no? Como una corporalidad. Es una construcción orgánica, pero también subjetiva. Esto de pensarse fuera del cuerpo es imposible, no somos una construcción.
Sí.
Imagínense, ponemos el cuerpo en la educación física y después nos vamos a estudiar para otro lado. Imposible.
Claro.
Y bueno, eso pensaba, desde la niñez, la adolescencia, vamos aprendiendo estos hábitos o tradiciones, desde la cultura, formas de pensar, de ser, ¿no? Y lo importante que es la familia y la escuela en estos lugares donde podemos reflexionar sobre estas cuestiones. Por ejemplo, estereotipos de género, ¿no? Estuvieron charlando de eso, me imagino.
Sí, estuvimos conversando un poco sobre eso de desarmar esos modelos que tenemos tan metidos.
Sí, por suerte tenemos el espacio para reflexionar sobre esto es lo que nos hace respetarnos entre todos, nos hace ponernos en un lugar de igualdad como compañeros o como estudiantes, o estamos reproduciendo, ¿no? Cuestiones que nos dijeron, tradiciones. Y modelos biologicistas, ¿no? Porque bueno, hoy en día ya entendemos desde otros lugares, desde una construcción. Ya no hay maneras de vestirse de una manera o de otra, sino que, bueno, hay diferentes formas de ser y sentir en la sociedad. Y bueno, miren que la educación física aparece muchísimo esto. Esto que decimos de la vieja escuela que se separa, creo que en la secundaria se separaban mujeres y varones. Sí. Muchísimo. Sí. Ahora sí, ya sí. No pasa eso. Pero antes sí, porque se lo diferenciaba de esa manera, para de alguna manera ordenar, ¿no es cierto?, la clase, ponele. Bueno, hoy en día nosotros pensamos que las clases de educación física tienen que estar, obviamente, como los chicos y las chicas lo eligen y lo prefieren, pero tenemos que estar todos juntos, como en la sociedad misma, ¿no es cierto?
Sí, por supuesto.
Sí. Sí. Y sí. Y además, esto también responde de alguna manera a... ¿Vieron que se divide también la clase? Porque hay como una visión en la escuela secundaria de las prácticas más que todo deportivas, sobre todo de pelota, ¿viste? Entonces, sí, de esa manera se miden los niveles de eficacia deportiva, ponele. Entonces, estos argumentos de separar varones y mujeres a las clases de educación física responden a eso también. Y lo que no tiene en cuenta es este cuerpo que siente, que se emociona, que se expresa, que venimos trabajando hace un montón. Y nosotros acá en la Radio Escuela también proponemos, ¿no?, desde la clase de educación física y las otras clases, diferentes actividades del movimiento, diferentes propuestas del movimiento. La muda, ¿se acuerdan que tuvimos clases de hip hop, de
sí, circo, expresión corporal.
Expresión corporal, claro. Qué bueno, que incluye otras prácticas desde la corporalidad, que, bueno, suelen ser mucho más, suelen integrar mucho más a los varones y a las mujeres. Tenemos un aporte de cambio de juego de Deporte B.
Buenísimo. Sí. Dale, genial.
Sí, por favor.
La idea es un poco pensar qué otras alternativas posibles podemos construir en una clase de educación física. Que no sean las tradicionales. La del fulbito para el pibe y la del vóley para la piba.
A mí, básicamente, no me gusta jugar mucho al vóley, no es mi deporte más. Me gusta jugar al fútbol, al handball.
Uno de los prejuicios fundamentales que tiene el fútbol tiene que ver con la cuestión física, pero me parece que es un prejuicio más del adulto que de la alumna o del alumno.
Uno trata de hacer, de ser como es y tratar de hacer lo que puede. Tengo la confianza como para decir, chicos, yo también quiero jugar y puedo jugar.
Así como hay prácticas que se instalan, nosotros podemos desinstalarlas, ¿no? Bueno, yo creo que ahí hay una batalla permanente, ¿no? Donde la educación física tiene su papel y puede dar su opinión al respecto, ¿no?
Ahí lo escuchábamos, sí. Luciana. Sí.
Sí, qué interesante lo que decía, ¿no? Esas prácticas que a veces era el fulbito para el varón y la mujer, el vóley para la mujer, sí, parado. Bueno, qué interesante también que los docentes desde la escuela pensemos una educación diferente, ¿no? Una educación...
Sí, escuchando donde... más a las chicas y a los chicos, ¿no? Digo, porque esto de, bueno, como la chica compartía y lo tomaba como mucho más... no sé, con mucha más libertad, ¿no? Bueno, si quiero jugar a eso, me gusta más ese deporte, le digo a mis compañeros y juego, no hay problema, que a veces las barreras las ponemos los docentes, ¿no?
Claro, tal cual. Sí, a veces escuchan mucho más a la grupalidad y estas experiencias vinculadas con el disfrute, el placer, lo que tengan ganas los chicos y las chicas de hacer. Y miren que en la antigüedad, o sea, en la historia... esto es una marca que venimos arrastrando, por eso es interesante poder hoy tener esta discusión, porque vieron que la creación de los Juegos Olímpicos la mujer no estaba en las competencias, no estaba en estos Juegos Olímpicos tradicionales, que fue una lucha que de a poco, muy poco a poco fue ganando. Y bueno, en este Tokio 2020 que se posterga para el año que viene, se van a incorporar 15 nuevas pruebas a los Juegos Olímpicos, de las cuales 5 son femeninas y 6 son mixtas.
¿Mixtas? ¡Qué bien!
Sí, eso es muy interesante y muy importante también pensarlo desde ese lugar, desde los Juegos Olímpicos, con la historia que tiene, la importancia a nivel cultural, que pueda estar reflejado también en la escuela, ¿no? Eso se traslada. Y lo vemos un montón en los deportes alternativos. Tuvimos algunas clases de deportes alternativos donde se incluye estas prácticas mixtas. Y bueno, y aprender...
Profe, Luciana, te hago una consulta. Como profe de educación física y como observadora, digamos, habiendo, digamos, múltiples capacidades en las chicas y en los chicos para desarrollar deporte, digamos, ¿no tendría como que ser muy observadora la educación física de ver cuál es la potencialidad de ese chico, ¿no? Si es que tiene potencialidad para algún deporte, ¿cuál? Y desarrollarla, más que agruparla en dos o tres disciplinas.
Sí, sí, totalmente. Por eso se piensa la educación física desde diferentes propuestas. Vieron que yo a veces les traigo propuestas más desde la expresión corporal, desde el yoga, desde, bueno, a veces bien deportivo, el tema. Entonces, la idea es eso, darles propuestas a los chicos en la escuela y, bueno, luego ellos también pueden, a partir de esas experiencias, elegir o desarrollar la que más les interese. Porque imagínate que en un curso de 30 chicos, bueno, es difícil centrarse uno por uno en sus intereses, pero sí lo que se intenta es generar diferentes propuestas de la actividad, desde lo físico, ¿no?
Claro.
Yo les traigo una propuesta que hacemos mucho desde la imagen corporal, que es algo que trabajamos muchísimo en la escuela. Porque es interesante poder tener una imagen corporal saludable, es decir, conectada con la realidad, con cómo somos, cómo nos vemos en el mundo, ¿no? Y vieron que a veces hacemos cuestiones en relación a nuestro cuerpo de, bueno, ¿qué es lo que más nos preguntamos? ¿Sí? Y eso también nos conecta con nuestro desarrollo motor. Bueno, saber qué queremos hacer y hacia dónde vamos. Entonces, bueno, algo que nos permite conectarnos con nuestra imagen corporal y nuestra autopercepción. Así que, ¿qué les parece que? Consigan una plastilina. Mirá, qué conectados que estamos con las artes plásticas. Van a conseguir una plastilina y van a intentar hacer su propia imagen corporal en tres dimensiones. Porque como está en la plastilina... Entonces, lo importante es que puedan estar conectados con cómo se sienten, ¿sí? Entonces, es importante ponerse una música que les guste, algún perfume que les guste, si lo pueden hacer, y ponerse bien a crear sus propias imágenes corporales, sus propios ustedes, ¿sí?
Bien. Ok, qué desafío.
Usen su imaginación, si tienen. Yo, por ejemplo, le puse un pelo de lana ahí que tenía por ahí. Es importante también que se conecten, por ejemplo, si tuvieron algún golpe, alguna lastimadura, que lo pongan en, como se les ocurra, ¿no?, en su imagen. Si les gusta, no sé, lo que les guste hacer, por ejemplo, si les gusta jugar al fútbol, que les armen unos botines, que estén conectados con sus propios intereses y sus propias necesidades y gustos.
Buenísimo.
Así que ahí excelente. Tenemos otra actividad que está conectada con... con el arte también y con la sociedad.
Así es. Buenísimo. Muchísimas Manu, gracias, Luciana.
Así que bueno, un abrazo.
Saludos.
Un abrazo. Un beso. Bueno, y hablando de conexiones artísticas, como para despedirnos, nos despedimos con música, como siempre, profe, si le parece bien.
Me parece muy bien.
Bueno, y mirá, vos sabés que esta cantante, que ahora es conocida, no proviene de familia de músicos y dice que su tema en su casa no se curtió para nada el ambiente artístico, que eran trabajadores de tiempos completos en otros asuntos, pero a los 8 años se le despertó algo por la música. Se llama Bárbara Recanati y hace tiempo que viene produciendo muy buena música, tuvo una banda muy conocida y hace un par de años se dedicó a cantar como solista. Aquí le dejamos este tema para despedirnos. Muchísimas gracias, profe.
Gracias, Monchi. Buen fin
de... Gracias, Diego. Buen fin de... Buen fin de Juan. Gracias, Tomás, Facundo. Muchísimas gracias por haber compartido este tiempo con nosotros. Nos dejamos entonces, como dijimos, Barbie Recanati. ¿Qué le ves? Buen fin de semana. Chau.